Toca hablar de sanidad, pero más de sanidad y de salud, hablando de toda esta pandemia, de la sanidad y de la salud de esas personas que están al frente del coronavirus, como son los profesionales afectados por la COVID-19 en Huelva. Vamos a hablar, como es evidente, que nos atiende vía telefónica César Cercadillo, responsable provincial de sanidad de CESIF en Huelva. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decía que hablamos de la sanidad, pero de la sanidad de esos profesionales que, como decía, están al frente y llevan al frente ya un año delante de esta COVID. Desde el sindicato, desde CESIF, se exige vigilar la salud de los profesionales del SAS. ¿Cómo se puede vigilar esa salud?
Efectivamente, una vez ya que los profesionales están vacunados y gracias a Dios estamos viendo que los datos de contagio son mínimos, ahora lo que hay que proteger o vigilar o y cuidar son los profesionales estos que parece que se nos han olvidado, que han cogido el COVID y los cuales tienen secuelas, secuelas que podemos hablar de física y psicológica, ¿no? Y entonces nosotros hemos iniciado una campaña para que exigir que esos profesionales se les controle y se les vigile y se tenga visto o las secuelas que muchos de ellos tienen, tanto física como psicológica, ¿no? Y por eso hemos iniciado una dicha campaña para que se les controle.
Además, se pide que la enfermedad sea considerada enfermedad profesional, ¿no?
Efectivamente, hemos conseguido, conseguimos una primera vez que costó trabajo que todo el contagio de COVID fuera accidente de trabajo y ahora vamos a una más, un pasito más, que se considere como enfermedad profesional. Y es más, cualquier recaída sea considerada también como un accidente laboral, ¿no? O sea, toda recaída, porque estamos viendo desde que muchas personas al cabo del tiempo están recayendo con sintomatología, que parece ser, según los estudios, son derivados de haber pasado el COVID. Entonces, pues, ese tipo de recaídas también queremos que se considere como accidentes laborales, ¿no?
Claro, totalmente. Evidentemente, imagino que todo lo que tenga que ver con la enfermedad, que sea considerada enfermedad profesional. Y me imagino que no solo el hecho de los síntomas, ¿no? y de la COVID, sino todo lo que va alrededor, que imagino que eso sí está reconocido como enfermedad, el hecho de pues un estrés, una alteración psicológica, ¿no? Es decir, una carga psicológica con respecto a la enfermedad. Imagino que eso sí estará cubierto, ¿no?
Está cubierto, pero realmente siempre estamos cubiertos. Pero una diferencia es que sea una, que se trate como una enfermedad común o algo común, que sea como accidente o sea declarada enfermedad profesional. De cara a un futuro, con la persona cuando se vaya a jubilar, ¿no? Pues no es lo mismo el pasar una enfermedad común que tener sus secuelas, que el
Claro,
tratamiento es
totalmente.
diferente. Por eso insistimos en todo este tipo de vigilancia ahora, porque ya efectivamente hemos dicho al principio, los trabajadores están vacunados. Aquí no se ha dado ningún caso, que también se puede dar, de personas que estén vacunadas o que se haya reinfectado. Entonces, pues el siguiente, como digo, el siguiente paso de la campaña que hemos hecho es una vigilancia y también es que se haga un estudio de prevalencia a ver las secuelas de las vacunas, ¿no? Porque
Claro.
también estamos viendo que hay secuelas de personas
Totalmente.
que se han vacunado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de, una vez todo ha pasado ya eso, es lo que estamos pidiendo que se estudie por parte de los servicios de salud. Además, como bien decimos, ahí no solo son secuelas físicas, también son secuelas psicológicas. Estamos pidiendo que se refuercen los servicios de prevención con personal para atender este tipo, con personal con psicólogos para poder atender a este tipo de profesionales, ¿no? Para ver dichas secuelas.
Además, de verdad. Pasando de ese tema de el hecho de la protección de los profesionales afectados por la COVID, también el hecho de la protección frente a las deleznables, porque no tienen otro calificativo, a las tristes y en fin, el calificativo que queramos ponerle, agresiones que están sufriendo por el aumento de esa presión hospitalaria, ¿no?
Efectivamente, como yo digo, nosotros también hemos iniciado una campaña de tolerancia cero para que las agresiones verbales, porque es verdad que al estar los centros durante la pandemia cerrados, han disminuido lo que son las agresiones físicas,
Física, claro.
pero las verbales han subido y muchas de ellas pues no se han denunciado, se han pasado por alto y no han denunciado. Entonces nosotros hemos iniciado una campaña un poco para que ese tipo de agresiones, porque al fin y al cabo son agresiones, ¿no? Son insultos, son a través del teléfono, porque la gente un
Efectivamente.
poco la crispación o la incertidumbre, la descarga contra eso, y como no ha sido posible la entrada en los centros, pues cuando se ha cogido el teléfono han descargado contra ellos ese
Totalmente.
tipo de crispación, ¿no? O
Claro.
improperio, ¿no?
Todos esos improperios que al fin y al cabo son los
Entonces,
que
como yo
menos.
digo, Efectivamente, bueno, pues no podemos pasar de, en su día que éramos unos héroes, unos aplausos, a volverse en torno a dichos profesionales. Somos los mismos, los que seguimos dando el callo, los que seguimos sacrificando y la que damos todo por curar y por salir de esta pandemia entre todos, ¿no?
César, ¿cómo se ve la situación actual, a día de hoy, de la pandemia en la provincia?
Mira, yo la situación en la provincia, yo voy a extenderme un poquito más, si no te importa. La situación en la provincia ahora mismo está mantenida. No hemos acabado aquí, vuelvo con la ESO. Estamos viendo que ayer los datos que sabía, había un repunte. Estamos viendo todavía que hay una treintena de enfermos ingresados. Uh-huh. Estamos viendo, y yo ya abarco más, estamos viendo que muchas comunidades están subiendo. Estamos viendo, y, bueno, que como vemos que parece ser que ya hay menos muertos, menos contagios, empezamos a querer relajarnos. Pero yo siempre digo, hay que mirarse en otro, un espejo más arriba. Estamos viendo cómo Europa aumenta las restricciones porque están aumentando los casos y aquí estamos abriendo puertas. Y detrás de ello, vamos nosotros con la cuarta, la quinta, seguimos en la pandemia, como yo digo, según aquí cuarta, quinta, lo que sea, seguimos luchando contra la pandemia y contra el virus. Con lo cual, yo sigo diciendo que de relajación nada, no hemos acabado todavía con el virus, sigue ahí. La población de vacunación es muy poquita. Ahora escucho unos datos que hasta final de año parece que no vamos a alcanzar el 70%, con lo cual, y hemos visto que nuestros países que llevan el 50% han disminuido la mortalidad, con lo cual yo sigo diciendo que hay que mantener las mismas medidas. Claro. Las mismas medidas como son mascarilla, distancia, ventilación y, por supuesto, la higiene de manos. Con lo cual, mientras que esto siga ahí conviviendo, no podemos relajarnos ni pedir que apertura, porque después de la apertura hemos visto que vienen las consecuencias. Y en la última, pues, estuvimos a punto de petar o de no tener sitio para los ingresos en la UCI y habitación. Con lo cual, yo sigo pidiendo eso, prudencia, ¿no? Que el personal siga. La mayoría lo mantiene, pero hay otras personas que no hacen caso de las medidas y seguir pidiendo las mismas medidas que hemos pedido desde siempre, ¿no?
Claro.
Como yo he dicho, acabo de decir. Y no relajarlo para nada. Para nada, porque comento por si hay una historia, la persona que está vacunada es verdad que no la padece, o hay muy poquitos casos porque sí hay contagio de personas vacunadas, pero sí la coge y sigue transmitiendo. Con lo cual, las medidas no podemos dejarlas de tenerlas y seguir manteniéndolas.
Por último, César, me has nombrado la vacunación. Esa previsión en la que el gobierno primero decía que el 70% estaría antes de verano, ahora, evidentemente, tal y como llegan las vacunas y lo que ha habido con la paralización de la AstraZeneca, etcétera, la previsión es que al final de año. Que creo que sería lo más lógico pensar, evidentemente, con ese goteo que teníamos de vacunas. Centrándonos en Huelva, evidentemente, ¿cómo se está viendo? Además de que fuimos pioneros por esa vacunación masiva.
También parece ser un poco. Vamos atrasados. Igual vamos atrasados con respecto a otros países. Ahora, si comparamos, parece ser que ya la población de mayor de 80 años, sociosanitarios, están vacunados, estamos viendo un poco de historia. Pero quiera, el tema es siempre que dependemos de personas externas o de la farmacéutica que nos quieran dotar de vacunas, porque hemos tenido un parón, sí. Ya no por la AstraZeneca, porque había dos vacunas más en el mercado, pero si no llega, tú no puedes seguir vacunando. Claro. Y como también hemos tenido hasta los mayores, la AstraZeneca, hasta los 55 años, mayores no se podían vacunar, pues hemos tenido, entre una cosa, hemos tenido un buen parón. Parón porque íbamos a un ritmo muy bien, pero cuando hemos tenido el parón, las consecuencias, la limitación de edades, pues ya te digo, y ahora parece ser que va a repuntar, porque bueno, van a venir vacunas y se ha aumentado la edad de vacunación. Pero ya he escuchado que efectivamente, como dependemos de otro, pues el 70% que decían antes del verano, pues hasta después del verano o final de año no vamos a conseguirlo. Con lo cual, pero bueno, por eso digo que hay que mantener la precaución y la medida. Por lo mismo, porque dicen 70 años, mañana hay otro vacuna y seguimos igual. Y la relación pues no es buena, totalmente. Porque nos colapsamos otra vez los hospitales.
Además, de verdad, totalmente de acuerdo. César Cercadillo, responsable provincial de Sanidad de CESIF de Huelva, como siempre, muchísimas gracias por analizarnos la situación de la salud en Huelva.
Muchas gracias a vosotros y buen día.